Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y en el día de hoy vamos a tratar un caso muy especial. Es el llamado caso Beatriz versus El Salvador. Es un caso de enorme trascendencia para todos los países de Latinoamérica, hasta el punto de que ha sido definido como el Roe versus Wade latinoamericano y que en definitiva demanda la condena de El Salvador por no haber permitido abortar a esta joven llamada Beatriz en 2013. Y para abordarlo tenemos con nosotros la suerte de estar acompañado por Fresi Andrade, psicoterapeuta y activista provida costarricense, y la exdiputada de la República, Shirley Díez, quien era presidenta del Frente Nacional por la Vida, organización que está batallando todo este esfuerzo que se está llevando frente a este tsunami, ¿no?, que supone esta batalla. Muy bienvenida, Fresi y Shirley.
Muchas gracias, don Pedro, por la invitación.
Es un placer y sé que sacan tiempo de donde no lo tienen. Abordando ya el tema que nos trae aquí, el movimiento provida. Yo he leído hablar de las mentiras en torno a este caso Beatriz. ¿En qué consisten estas mentiras?
Desde lo que yo he venido investigando, don Pedro, hay varias mentiras que se han dicho con respecto a este caso. Uno de ellos, por ejemplo, es que las mujeres con ciertas enfermedades, por ejemplo el lupus, no deberían estar embarazadas, ¿verdad? Lo cual definitivamente no es cierto, porque hay evidencia de que por supuesto que se trata de un embarazo de alto riesgo y que por supuesto al ser una enfermedad autoinmune podría ser grave. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, afortunadamente Beatriz, este era su segundo embarazo, aunque médicamente se le había recomendado no tener otro embarazo. Ella quería ser madre, es evidente, y ella queda otra vez embarazada. Sin embargo, el lupus estaba controlado y el embarazo como tal no amenazaba la vida de Beatriz. La bebé fue diagnosticada con anencefalia en el vientre que no le impedía tener conciencia o experimentar dolor e incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque algunas veces se dice, ¿verdad?, que al ser una criatura incompatible con la vida, va a traer, ¿verdad?, un problema a su familia, a su madre, y realmente estamos siempre a favor de rescatar las dos vidas. Ella tenía derecho a continuar adelante con su embarazo, Beatriz, y obviamente la niña también, ¿verdad?, al tener conciencia de dolor. Hay una segunda mentira que es que Beatriz necesitaba el aborto para vivir. Esto fue la manipulación justamente que los grupos abortistas hacen porque es el caso perfecto para poder sentar precedentes en materia de aborto en la región. Le hicieron solicitar la autorización para abortar. Incluso no hay pruebas de que ella personalmente lo hayan hecho. Sin embargo, cualquier persona que siente que va a morir, obviamente todos amamos la vida, todos queremos continuar viviendo, y al decirle que si no aborta puede morir, se ejerce naturalmente una presión. Y incluso a nivel psicológico esto tiene su impacto. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿verdad?, que el miedo vende, el miedo logra muchísimo en la gente y por miedo a morir, obviamente una persona puede estar dispuesta a muchas cosas que incluso pueden ir en contra hasta de deseos como el que ella tenía de seguir adelante o de tener este embarazo. Obviamente esto también sustentado en que la niña tenía una discapacidad y que era mejor abortarla. Entonces así es como se presenta ante la Corte de El Salvador el caso y se solicitan también las medidas provisionales ante la Corte IDH.
He leído que ella tuvo el parto por cesárea y murió 4 años después en un accidente de tráfico. Es decir, era verdad que no había ningún problema para que ella llevara adelante el embarazo.
De hecho, esa es otra de las mentiras, don Pedro, porque se trata de argumentar que ella muere por el embarazo, por no haberse practicado el aborto, lo cual no es real, ¿verdad? Porque la evidencia indica que siguió la recuperación posterior a la cesárea y que ella logra, ¿verdad?, salir adelante, en efecto, sin mayores complicaciones por causa del embarazo, y muere años después, 4 años después, por otra causa que nada tiene que ver con el embarazo. Se trata de hacer creer que tenía que ver directamente con el embarazo y por no haberse practicado el aborto, que es todavía más grave, ¿verdad? Y es de ahí de donde esta mentira que se le ha tratado de infundir a la sociedad no tiene ningún sustento, ¿verdad? Y una más, ¿verdad?, que es que ella de alguna manera fue torturada al haber sido sometida a llevar adelante este embarazo y violentada, ¿verdad? Violentada en su derecho a la salud, violentada en su derecho a la vida. Obviamente, esto también, ¿verdad?, es muy fuerte y suena muy fuerte en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Sin embargo, como el aborto no es un derecho en muchos de nuestros países y esperamos que nunca lo sea, los médicos le practicaron a la joven una cesárea en la semana 26. ¿Esto por qué? Porque justamente se defiende la salud y la integridad de la mujer. Ellos determinaron que era lo mejor para la madre el practicarle la cesárea y por medio de ese procedimiento se respetaron las dos vidas. De manera que la niña nació viva, respiró, lloró y también pudo estar en los brazos de su madre. Por causa de su problemática, pues ella muere horas después. Sin embargo, esto es muy positivo, don Pedro, y es importante que la gente lo sepa para la elaboración de un duelo saludable. Cuando usted puede llorar la pérdida, cuando usted puede tener a esa criatura en sus brazos, incluso ella le pone nombre, le da un nombre, Leilani, y luego, años después, ella dice que ella pudo llorarla. En ese momento, e incluso visitar la tumba, llevarle flores y hablaba en una entrevista de cuánto quería ella que esa niña viviera. Entonces, si vemos, ¿verdad?, toda esta información nos deja ver que en realidad hubo una presión, que en realidad era una mujer, ¿verdad?, que amaba a su bebé y que finalmente el poder tener esta cesárea le ayudó a ella a transitar por ese camino duro de lo que es una pérdida, sobre todo una pérdida de un hijo, y le permitió a la bebé dignamente también morir en brazos de su madre y ser sepultada.
No, está claro, dentro de la situación tan trágica, una gran diferencia entre acabar con la vida en el seno de la madre a poder acompañarla, quererla y vivirla, ¿no?, el tiempo que pudo estar con ella. Está claro, viendo todo esto, lo que está claro es que hay unas presiones tremendas, ¿no?, para utilizar este caso que se ha manipulado para llevar adelante. ¿Cuál sería la trascendencia real de si esta demanda que está ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, si llega a declarar, a condenar a nivel internacional a El Salvador? ¿Qué repercusiones podría tener? No sé si Shirley quizás es la más experta en este área.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo quiero primero destacar, dentro de lo que dijo la compañera Fresi, la importancia del duelo saludable. Yo creo que estos grupos feministas han venido a enarbolar banderas supuestamente en favor de la mujer, entre comillas. Pero ¿qué pasa con esos duelos? Con esas madres que no tienen ni siquiera una tumba donde llorar sus hijos. Con esas mujeres que van por la vida jalando la carga de haber terminado con la vida de sus hijos y que con el paso de los años dicen, estaría cumpliendo tantos. Muchas de esas mujeres no logran superar la secuela del aborto, y eso es importantísimo. En este caso, Leilani nació enterita, no sufrió que la desmembraran en el vientre de su madre, iba a un cementerio y su madre tiene una tumba donde llorarla. Eso es algo sumamente importante, y no lo decimos nosotras, lo dice la mamá de la niña, lo dice Beatriz. Entonces, es ahí la importancia de que de verdad se le dimensiona a la mujer en todo su entorno y en su corazón de madre también, en su corazón femenino. Nosotras no somos instinto, nosotras somos producto de socialización, pero este feminismo mal entendido lo que ha venido es a masculinizar lo femenino. Y definitivamente nosotras no podemos negar nuestro amor por nuestros hijos. Muchas mujeres puede ser que tengan cantidad de razones para tener miedo a la maternidad, para tener incluso traumas con relación a la maternidad. Pero eso no quiere decir que en el fondo no quieran muchas ser madres o no estén seguras si quieren o no. Porque vea que existe la posibilidad de la esterilización y cuántas optan por eso. Beatriz no quiso ser esterilizada. Beatriz, a pesar del lupus, ella no acepta la esterilización en el momento en el que el gobierno de El Salvador le agenda una esterilización. Ella no llega, pero es totalmente razonable, porque era una muchacha de 21 años. Ella quería ser mamá. Entonces es muy ingrato que se tome este caso como bandera del aborto. Si una mujer provida fue Beatriz, porque Beatriz tuvo su primer hijo a pesar de su lupus. Racionalmente y por decisión propia, ella no se realiza la esterilización. Y luego tiene su bebé y obviamente recibe la gran presión de los colectivos abortistas. Pero aún después de muerta su bebé, ella dice que ella agradece la oportunidad de tener una tumba donde llorar su hija. Y eso ha sido un fenómeno interesante para mí, digamos que he venido caminando en este camino, valga la redundancia, provida durante estos años, porque las mujeres que se han realizado un aborto que conozco y que me han dado el testimonio, todavía siguen tratando de superar su duelo y siempre caminan en su vida con un dolor de una pérdida, de un complejo de culpa, porque el aborto no es una solución para la mujer. El aborto solo convierte a la mujer en la madre de un hijo muerto, y esa es la realidad. En cambio, las mujeres que dieron la posibilidad de procesar su duelo, a pesar de tener bebés no compatibles con la vida y que tuvieron que suspender su embarazo en las primeras semanas de la gesta o a mitad de la gesta, esas mujeres me dicen a mí, doña Shirley, nosotras nos sentimos sumamente felices de haber podido ser la cuna que abrazó a nuestros hijos y no su sepultura. Es muy distinto tener el cuerpo completo de un bebé en las manos para darle una sepultura digna a no saber qué pasó con ese bebé, que lo despedazó una aspiradora y nadie sabe dónde están los restos. Y es ahí donde venimos a la parte que usted nos dice. ¿Qué implicación tiene esto en la vida de los países, en la vida de Costa Rica, en la vida de América Latina, en la vida del continente? Bueno, que nos están imponiendo como un derecho humano el aborto. Nos quieren imponer como un derecho humano el aborto si esto se falla favorablemente. Y esto es sumamente triste y peligroso para la sociedad, porque el derecho fundamental y primer derecho del cual emanan todos los demás es el derecho fundamental de la vida. Entonces, imagínense qué peligroso que es que nosotros tengamos que enfrentar un aborto por una imposición internacional, porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo internacional creado dentro de la normativa del Pacto de San José, avalado, y el Pacto de San José le da garantía al ser humano de protección de su vida desde 300 días antes de la concepción. ¿Y por qué se lo dan? Simple y sencillamente, porque no somos una tortuga, no somos un pajarito, no somos un perrito. Somos seres humanos que contamos con un reconocimiento de nuestra existencia. No es un derecho que se nos otorga. Ya lo tenemos con solo nacer. Es un reconocimiento de ese derecho a nivel social. Y con ese reconocimiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La seguridad de que vienen un montón, un cúmulo de derechos que nos garantizan nuestra dignidad. El derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre empresa, el derecho del derecho del derecho del derecho. Entonces, si tambaleamos el sistema jurídico nacional e internacional con el derecho fundamental, ¿qué puede pasar con los demás derechos? O sea, no es un tema únicamente de conciencia. Es más, no es un tema ni siquiera de fe. Es un tema jurídico, absolutamente racional. Por supuesto que para las personas que somos creyentes tiene un peso adicional, que es el peso de nuestra convicción espiritual. Pero dejando de lado lo que es correspondiente a las características de cada ser humano en su interior y en su vida individual, la vida colectiva nos exige salvaguardar este derecho humano.
Aunque creo, y si no me corrige, que aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallase a favor de los que defienden el aborto, esto no supondría una imposición directa a las naciones, ¿no?, del aborto como un derecho, pero sí que sería una referencia muy importante que se podría utilizar, ¿no?, para forzar en cada nación que se llevara a la práctica esta idea de imponer el aborto como un derecho humano.
Desde donde yo lo encuentro y dentro de lo que comprendo de esto, efectivamente, don Pedro, lo que se está tratando de establecer es un precedente jurídico que de alguna manera presiona al sistema a legalizar el aborto en todos los países, que si bien es cierto, no es vinculante, sí tiene, se ejerce una presión y quieras o no, pues tenemos gobiernos también en muchos países muy plegados a estas posturas y que están esperando precedentes jurídicos para también generar leyes internas. Acá tal vez doña Shirley nos amplía más.
Muchísimas gracias, doña Fresi. Lo que pasa es que por la tónica que han llevado los gobiernos, que han venido de una u otra manera alineándose, digamos, a lo que es la convencionalidad, ¿verdad? Lo que van haciendo las convenciones de los diferentes tratados, estamos en un alto riesgo de que eso se dé, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte subsidiaria, ni siquiera es una corte supranacional. Y, por ejemplo, en nuestro país, en Costa Rica, de ahí nos impusieron el matrimonio igualitario a través de una corte subsidiaria como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque teníamos un gobierno altamente progresista. Entonces, al tener un gobierno altamente progresista, ellos nos imponen una serie de razones jurídicas que ni siquiera respetan el orden constitucional que establecen los distintos países. Imagínense que, por ejemplo, en Costa Rica la norma técnica a favor del aborto dizque terapéutico, abro comillas de nuevo, de ahí se hace por medio de un decreto y un reglamento. Imagínense en la atrocidad, o sea, estamos hablando de un bien jurídico tutelado por el artículo 21 de la Constitución Política. La vida humana es inviolable, que además tiene resguardo en todos los convenios internacionales en los que formamos parte, incluyendo el Pacto de San José, que además es respaldado a nivel interno por el Código de la Niñez y la Adolescencia y otro montón de convenciones de los derechos del niño y otro montón de acuerdos suscritos. Y vienen y hacen un pinche, porque oigan, ni siquiera me tiembla la voz para decirle pinche reglamento para pasar por encima de toda esa institucionalidad legal. Y vienen y hacen un adefesio, norma técnica, que en realidad lo que está haciendo es abriendo no una puerta, un portón gigante para que se dé el aborto en Costa Rica. Si eso se da, estando blindado por el Código Penal el tema del aborto, porque es un delito, el de aborto en Costa Rica es un delito, hay excepciones a ese delito, conforme el 121 del Código Penal. Pero es un delito, o sea, no es un derecho. Y con base en un delito quieren emanar un derecho. Imagínense, la misma locura que la Corte pueda pretender sacar un derecho humano de un caso como este caso de Beatriz.
Ante esta situación tan terrible, ¿no?, y todo lo que supone o puede suponer, la pregunta sería, ¿hay conciencia y movilización en la sociedad civil, especialmente entre los cristianos, ¿no?, por sus valores ante la situación? Ustedes dos que están ahí en el frente de batalla y luchando para conseguir que se ponga en marcha una reacción, ¿no?, que dé voz al pueblo. ¿Hay esa conciencia o está dormida?
Costa Rica es un país pro vida, eso es un hecho, es un país pro vida y las marchas que nosotros organizamos de vez en cuando al año demuestran que es un país pro vida porque se llenan calles de calles y calles importantísimas de la capital con la presencia de las personas. El problema es que este gobierno nos ha venido debilitando paulatinamente, el gobierno anterior sobre todo, Y este gobierno estamos esperando una revisión de la norma que tampoco ha hecho. Entonces, la verdad no sabemos a ciencia cierta cuál es su verdadero rostro con relación a este tema, porque no ha hecho absolutamente nada para que nosotros sintamos que verdaderamente es un gobierno pro vida. Pero el gobierno anterior y el tras anterior no solo no hicieron, deshicieron, golpearon a las personas. Y quedamos con el síndrome de la pandemia. La gente todavía está como volviendo del golpe del encierro. Entonces cuesta muchísimo que los movimientos sociales salgan. Sin embargo, sí creemos que estamos en capacidad de poder llevar adelante una buena manifestación pacífica, una manifestación de fuerza, y esperamos que el día de hoy, que tenemos una vigilia, y si este anuncio puede llegar a los costarricenses a través de su medio, decirles que hoy a las 7 de la noche, 6:30 de la tarde, hasta las 11 de la noche, estaremos al frente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en una vigilia. Mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, mañana miércoles, y el jueves por la mañana hasta el mediodía, de 8 de la mañana al mediodía. Es sumamente importante que nos manifestemos. Esta es una opción pacífica y es un mecanismo que puede utilizar el pueblo para poder llegarle a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decirles, señores, respeten el Pacto de San José.
Para que la gente se ubique, porque a veces lo verá y no sabrán qué fecha es. Hoy es martes 21 de marzo.
Martes 21 de marzo, 7 p.m., miércoles 22 de marzo, de 8 de la mañana a 7 de la noche, al frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte Suprema de Justicia, Interamericana de Derechos Humanos, diagonal al antiguo INAMU, por la Fuente de la Hispanidad, cerca de la Fuente de la Hispanidad, y el jueves de 8 a 12 mediodía.
Sí, agregar que la movilización en Costa Rica, gracias a Dios, ha sido muy positiva. Como decía doña Shirley, somos un país pro vida y sí hemos tenido muy buena respuesta del sector católico, muy buena respuesta del sector evangélico y muy buena respuesta de muchísima gente de la sociedad que respeta la vida desde la concepción y que sin duda, ¿verdad?, no está a favor del aborto, que tal vez por razones de trabajo no se pueden hacer presentes en algunas de nuestras manifestaciones, sobre todo cuando son en horas laborales, pero sí sabemos que son personas que están igualmente difundiendo información a través de sus redes sociales, a través de sus medios, y conscientes de que la vida es un derecho y que se tiene que respetar.
Pues ya para terminar, no sé si cualquier cosa quieran añadir, decir, animar.
Bueno, agradecerle la oportunidad, don Pedro, de poder compartir con usted este espacio y decirle a toda la comunidad provida del mundo, de América Latina, mantengámonos unidos, tenemos que mantener la esperanza, recordar siempre que tenemos que ser una casa unida para prevalecer y decirles que de verdad esta lucha vale la pena. Y que nosotros no vamos a tener que dar nunca cuenta por lo que no pudimos hacer, pero sí vamos a tener que dar cuenta por lo que pudimos hacer y no hicimos. Tenemos que llevar adelante el activismo pro vida y tenemos que gritarle al mundo y decirle a estos movimientos globalistas: la vida humana se respeta desde la concepción y hasta la muerte natural.
Como decía Martin Luther King, lo peor es el silencio de los hombres buenos, ¿no? Que no callemos ante esto.
Pero me gustaría agregar el tema de la manipulación y el miedo que se le genera a la población, a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes con respecto al embarazo. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, como una enorme maquinaria que financia todos estos movimientos, entre comillas, femeninos, ¿verdad?, o de redes femeninas, pero que realmente lo que están promoviendo son antivalores y que se hagan cosas como esta, ¿verdad?, que en el caso de esta joven Beatriz se presione para que se establezcan precedentes a nivel jurídico, haciendo uso de la manipulación, del miedo y también hasta de la vulnerabilidad, porque hay bastante referencia de la vulnerabilidad, no solamente de una mujer joven, de una mujer embarazada, de una mujer que teme por su salud, por su vida, ya tenía un hijo, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién va a querer dejar un bebé o un niño pequeño solo? Y además de eso, todo lo que tiene que ver con la pobreza, personas que tal vez, ¿verdad?, no tienen el conocimiento y no pueden asesorarse de otras maneras, y estos grupos llegan para querer asesorarlos, querer ayudarles, pero realmente lo que hacen es utilizar este tipo de circunstancias no para el beneficio de la mujer, sino para beneficio de sus propios intereses. Muy lamentable, pero es algo, una realidad de la que tenemos que estar conscientes en América Latina y que sí tenemos que estar atentos a que no somos objeto de manipulación, o sea, no somos manipulables. Y sí es importante que podamos tomar nuestro lugar en la sociedad y podamos tomar también nuestro lugar los que tenemos fe en nuestros valores y en lo que ya también nuestro Señor nos ha enseñado acerca del valor del ser humano, de la dignidad y de la vida.
Pues Fercy Andrade y Shirley Díaz, de verdad, muchísimas gracias. También decir que estamos profundamente agradecidos, no solo yo, seguro que muchísima gente, del esfuerzo y de la lucha, porque además supongo que esa lucha, al estar en el frente de batalla, supone sufrir heridas, presiones, en fin, desaires e incluso amenazas a veces, ¿no? Así que mucho ánimo y que hay mucha gente orando también para que Dios les dé fuerza, las guíe y que haya una respuesta multitudinaria, ¿no?, ante esta situación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, don Pedro. Que tenga una bonita tarde y un excelente día.